Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 3 de marzo, faltan algo más de 31 horas para que arranque el partido de vuelta de semifinales de Copa en Anoeta. Atlético Real Sociedad, ¿quién pasará? Hemos salido a la calle para preguntar a la afición Surigorri, pero tú también puedes opinar en nuestro WhatsApp. 688-89-36-35. Como siempre, sorteamos entradas, en este caso para el Athletic Barça, y una comida para dos personas cada semana en la cafetería La Fábula. A las 5 comparece Ernesto Valverde, a ver si nos confirma si Galarreta llega o no al partido. ¿Qué pasa con Nico Williams? No sabemos si interrumpirá su tratamiento para estar mañana en la convocatoria. Esta tarde saldremos de dudas. En la Real, finalmente, si llega Oscarsson, se queda fuera Carricaburu del primer equipo, además de Cubo y Odriozola. Ya tenemos árbitro para el partido de mañana, César Soto Grado, el árbitro de Ávila, adscrito al Comité Riojano, que tiene unos datos similares con ambos equipos. Luego lo repasamos. Julen Agirrezabala sufre una lesión en el menisco y parece que se va a perder lo que resta de temporada. Y a falta de confirmación no oficial, parece que la Liga quiere que la jornada 31, el Athletic Villarreal en nuestro caso, se dispute con camisetas retro de la historia de cada club. Nadie sabe muy bien todavía cómo va a ser la logística, pero ¿con qué camiseta os gustaría ver de nuevo al Athletic? ¿La de capa de los 90, la del centenario? ¿La de Adidas campeón de los 80? ¿La de Darío Urzay? Os leo en el WhatsApp. Y luego lo comentamos también en la Gabarra. Hoy con César García, Íñigo Bilbao y Carlos Zaballa. Y a las 3 nos iremos hasta Santutxu para escuchar la tertulia de Bilbao Basket que conduce cada martes José Luis Blanco. Hoy toca mirar ya el sábado, partido a las 9 en Burgos, donde habrá cientos de seguidores bilbaínos. Nos pueden leer y escuchar a través de nuestra web radiopopular.com o a través de nuestra aplicación. Además, les invito a hacerlo porque tenemos mucho contenido para ustedes. 1:33, hasta las 4 arranca nuestro Oye cómo va.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
El comentario.
El Athletic no tiene que hacer ninguna machada en Anoeta para meterse en la final de Copa, pero está obligado a ganar el partido después de ese 0-1 de San Mamés de hace tres semanas. Los dos equipos llegan empatados en la clasificación y con las fuerzas más igualadas de lo que parecía hace 21 días. Es verdad que la Real pudo haber sentenciado la semifinal, pero se conformó con la ventaja y ahora asistimos a una eliminatoria abierta en la que todo puede pasar. Hay una máxima en el mundo del fútbol que dice que el que perdona, especialmente a un grande, lo paga. Los locales parten con ventaja por el resultado y por su condición de local. Pero un bacalao puede poner toda esa teoría patas arriba. En Donosti no conciben no estar en la final y verse por detrás en el marcador generaría muchas dudas entre los jugadores y sobre todo en la afición. El Athletic llega muy justo de juego a este partido, que es clave en la temporada. Pero eso tampoco es determinante ahora mismo. Solo hace falta un buen día o tener algún jugador inspirado para que te cuele en la final de la Cartuja. En este tipo de partidos, los Leones han demostrado saber jugar sin red. Es su sexta semifinal con Pera en 7 años y ese pozo tiene que servir en momentos de tensión. Este tipo de partidos lo deciden los cracks y ahí los de Valverde pueden tener más opciones, por mucho que hasta ahora apenas hayan aparecido. Los dos equipos están a 2 partidos de un título y de obtener un billete europeo para la próxima temporada, por lo que la tensión se podrá cortar en el ambiente. Será importante que al colegiado designado no le pueda la presión desde la grada en una semana en la que no deberíamos escuchar lloros desde el otro lado de la 8 tras su partido en Mallorca. Y el árbitro designado es César Soto Grado. Pitará mañana en Anoeta a las 9 de la noche. Este técnico de Ávila, de 45 años, adscrito al Comité Riojano, es internacional FIFA desde 2022. Soto Grado, que ha dirigido 14 partidos al Athletic, de los cuales ha ganado 9, ha empatado 2 y ha perdido 3. Este curso pitó, por ejemplo, el 1-0 al Oviedo en San Mamés. Fuera de casa, que es donde se va a jugar el partido, ha coincidido en 4 ocasiones con el Trencilla de Ávila, con un saldo de 2 triunfos, 1 igualada y 1 derrota. Si nos ceñimos únicamente a la competición del CAO, se mantiene invicto el Athletic en los 2 partidos que les ha dirigido, han sido pocos. Ambos fueron en la 23-24, el año del título ante el Mallorca. Pitó aquel sufrido triunfo en Rubí, ¿se acuerdan? Por 1-2. Y luego la victoria ante el Deportivo Alavés en la Catedral ese mismo año. La Real Sociedad tampoco ha perdido en Copa con este colegiado. Pitó ante Osasuna esta misma temporada, que se decidió a los penaltis para la Real. Y venció al Celta en la 23-24. Sumando todas las competiciones, son 17 partidos pitados a la Real, con 9 ganados, 4 empatados y 4 perdidos. En Anoeta, que es donde se va a jugar, a la Real le ha pitado 11 veces, 7 victorias, 3 empates y 1 derrota. Con este árbitro tenemos en la 24-25 un derbi, 0-0 fue el resultado. no le valdría al equipo rojiblanco. También tenemos un 2-0 en San Mamés, un Athletic Real Sociedad, pero en este caso se juega en Anoeta. Así que esas son las referencias de un Trencilla que va a ser el encargado de administrar justicia.
Con motivo del 8 de marzo, el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano te invita a participar de las actividades organizadas que culminarán con la exposición Emakume Irakurleak. Charlas en la biblioteca y el auditorio. Un circuito urbano y el 8 de marzo, Feria de Mujeres Artesanas y Agrícolas. Concentración y lectura institucional. Y en Gaztetxoko, Emakume en Memori Jolasa. Más info en amorebieta-etxano.eus.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Norcésped, pisa en verde, especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el polígono industrial Granada de Ortuella. Norcésped.com.
Andalucía, si nuestras calles son divinas, nuestra tierra un tesoro, nuestra gente y nuestra cultura un milagro, y nuestro comer bendito, nuestro trato es sagrado. A nuestro turismo le pedimos que firme con el alma lo que nosotros ofrecemos de corazón, de Andalucía Andil, o lo que es lo mismo, el trato andaluz. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
Y 42, oye cómo va en Radio Popular. Ya conocemos la convocatoria de la Real Sociedad para la semifinal de Copa de mañana en Anoeta. La gran novedad es la inclusión de Óscarsson en una lista de 23 en la que se cae Carricaburu. Tampoco estarán Beitia, Carrera y Ochien, a pesar de haber entrenado con el primer equipo. Así que ningún jugador del filial en esta convocatoria de Matarazzo, que por cierto comparece a las 2 en 18 minutos. Y al que luego escucharemos en tiempo de gabarra si nos deja una reflexión interesante. Ya saben que tampoco está Cubo, tampoco está Odriozola. Y más o menos lo que todos podemos esperar para ese partido. En el bando rojiblanco hay que esperar a la comparecencia de Ernesto Valverde a las 5 de la tarde en Lezama. A las 6 será el entrenamiento y luego conoceremos una convocatoria en la que ya veremos si está Galarreta, que ya saben, sufrió esa salida de hombro en Vallecas y le hace ser cuando menos duda. Ya veremos si puede estar el bueno de Galaxy y a ver qué pasa con Nico Williams, que es verdad que lleva 3 semanas parado por esa pubalgia. Y que no sabemos si va a interrumpir, bueno, pues ese tratamiento específico para poder estar mañana por lo menos en el banquillo, en la lista de convocados. Esta tarde tenemos que salir de dudas. El compañero de Galarreta en ese centro del campo, Mikel Jaureguizar, hablaba en ETV sobre la semifinal de mañana.
Al final pues un 0-1 no es que esté todo dicho, la verdad que podemos darle la vuelta, somos capaces, sabemos que podemos hacerlo y tenemos que salir motivados, con ganas de comernos a todos, con ganas de pues eso, de que se note que queremos estar en esa final y nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, hacer nuestro partido, como te he dicho antes, cada uno sacar su mejor versión y eso, y yo creo que si sacamos toda nuestra mejor versión y nos mantenemos juntos todo el partido, pues que lo sacaremos adelante. siempre hay que confiar en el Atleti, porque en estos momentos difíciles siempre nos mantenemos juntos y siempre lo sacamos adelante.
Y del joven centrocampista del Athletic a un joven centrocampista del equipo Churiurdiz, Beñat Turrientes, que hablaba así de la semifinal nada más acabar el partido en Mallorca.
Y con esta confianza yo creo que para el miércoles el anímico es un punto muy bueno para nosotros, así que ahora a descansar y a preparar ya el partido.
¿Cómo dices, Beñat? Ahora sí, miércoles a Anoeta, juntos a por ese sueño.
Sí, la verdad que tenemos muchísimas ganas de que llegue ya el día. Va a ser un partido especial, muy importante para nosotros y para la afición. Así que intentábamos descansar bien, preparar bien el partido y pasar para ir todos a Sevilla.
Y una voz más, la de Óscar de Marcos, que el sábado estuvo en ese homenaje con las peñas en Gamifica. Dani Guerreiro estuvo con él charlando, bueno, pues de su adaptación a la nueva vida como exjugador y, por supuesto, sobre lo que puede pasar mañana en Anoeta.
Yo al equipo lo veo bien, incluso no habiendo estado bien en cierta fase de la temporada, está en un puesto muy bueno en semifinales de Copa una vez más. Hay que reconocer el mérito que tiene este equipo y, bueno, yo estoy muy contento de cómo están ahora. Ojalá sigamos de aquí hasta final en esa dinámica, podamos vivir otra final de Copa y, por qué no, pues bueno, llevárnosla. Pero poco a poco, primero hay que pasar por esa semifinal.
Eso, ¿cómo ves esa semifinal? ¿Posible la remontada en Anoeta?
Sí, posible, por supuesto. Yo al equipo le veo bien, hay que ir con pies de plomo, pero sí que es verdad que ahora estás por detrás en la eliminatoria y bueno, se irá valiente a Anoeta y eso siempre es bonito para el aficionado al Atleti.
¿Se sufre más viendo al Atleti desde fuera o desde dentro?
Bueno, a ver, yo desde dentro sufría mucho, ahora desde fuera sufro mucho por mis compañeros. Es verdad que cuando no van bien las cosas, pues empatizo más y ahí me siento un poco como no puedo ayudar de primera mano, pues se sufre, pero sí que es verdad que estoy bien ahora, les veo muy bien y estoy contento por ellos.
¿Echas de menos ya volver a competir?
Bueno, competir es lo que más me gusta, o sea, pero a todos los deportes. Ahora es verdad que no juego a fútbol, no he vuelto a tocar un balón más que una vez y bueno, sí que echo de menos esa competitividad o lo que te daba la adrenalina de un partido de fútbol, pero estoy muy bien, no te va a engañar.
Y los compañeros, ¿te echan de menos en esa banda derecha? ¿Te han tirado, alguna propuesta?
No, qué va, yo creo que el equipo está muy bien ahora, que entre ellos se entienden muy bien y, bueno, a mí me echarán de menos en el día a día porque ahora tienen uno menos que vacilar, pero lo demás no mucho.
Ahora la vida tranquila, ¿no, Óscar? Y con otros deportes, decías.
Sí, no, tranquila, con la familia, sí, otros deportes, otros proyectos que tengo y otras cosas.
Con los problemas que tiene Ernesto Valverde en esa banda derecha y viendo lo fino y en forma que se le ve a Óscar de Marcos, yo creo que si pudiera el Chingurri, le pondría mañana mismo. Hemos salido a la calle para preguntar, por supuesto, sobre el derbi de mañana en Anoeta. ¿Cómo ve la afición Surigorri ese partido de vuelta, esa obligación de remontar, la posibilidad de estar en Sevilla? Una encuesta que nos ha preparado nuestro compañero Jon Aldama.
¿Confías en la remontada del miércoles de Atleti?
Yo creo que hay que confiar, creo que el Atleti puede remontar, ir a Sevilla.
Bueno, la verdad yo creo que está difícil, o sea, por cómo fue la ida se ve difícil, la Real es un equipo que está fuerte. Al final nosotros también lo somos, Copa siempre se nos ha dado bien y creo que se puede sacar.
Llevamos 9 años sin ganar en Anoeta, aún así, ¿confías?
Sí, por eso digo, está jodida la cosa, pero hay que confiar, no queda otra.
Bien, hombre, yo creo que si el Atleti le da bien y le echa genio, pues podemos ganarle allí.
Llevamos 9 años sin ganar en Anoeta, aún así confiamos.
Sí, hombre, joder, si no vamos a ganar nunca, alguna vez tenemos que ganar.
interesante. Va a estar muy con mucho ambiente y va a ser muy, muy duro.
Llevamos 9 años sin ganar en Anoeta. ¿Aún así confiamos?
Sí, sí. No, las esperanzas nunca hay que perder y el Atleti hay que tirar adelante.
Factible para ganar la Leche.
Se remonta muy fácil.
9 años sin ganar en Anoeta. ¿Aún así confiamos?
Yo creo que sí que se tiene que confiar. Si no, ¿para qué se juega el partido?
Pues habrá que jugarla. Tampoco sé que se crean ellos tanto. Pero bueno, vamos igual de puntos que ellos en la Liga y han jugado mucho mejor. O sea que a esperar. Seguro que ganamos. Hay que no se pierde la esperanza.
Pues bueno, lo veo un poco complicado para el Atleti, porque la Real en este momento creo que está bastante bien.
Llevamos 9 años sin ganar en Anoeta. ¿Aún así confiamos?
Hombre, el Atleti no se va a estar quietecito. Sí, sí, le va a poner ganas, pero según cómo empiece el partido, como haya un gol tempranero del Atleti, tiene opciones, pero como meta la Real, está complicado.
Más difícil para el Atleti que para la Real.
Llevamos 9 años sin ganar en Anoeta. ¿Confiamos aún así?
No, se puede. En Anoeta se puede ganar. Han ganado muchos equipos en Anoeta este año.
Está bastante jodido, ¿eh? Muy, muy pesimista, la verdad. Porque con un gol a favor de ellos, en Anoeta, y encima con la dinámica que llevamos, está bajando de pena últimamente. Yo, poco optimista, lo he perdido ya.
Y llevamos 9 años sin ganar en Anoeta. ¿Qué te dice esta estadística?
Pues entonces menos.
Un poco duro, pero yo creo que al final ganará el Atleti.
Pues no lo sé, porque al Atleti no anda bien. Entonces, esperemos que dé la sorpresa, pero sí, el resultado es corto. Se puede ganar, pero...
A ver si tiene una buena tarde también el chavalito este y hay suerte.
¿Y un jugador clave para la eliminatoria?
Iñaki Williams. Metió el otro día y yo creo que él junto con Berenguer son claves porque ahora que han vuelto tienen que venir con ganas.
¿La clave? Pues que hay que echar el valor a eso y llegar allí con todo lo que se tiene y ya está.
Pues un jugador clave, yo creo que todos en general, pero bueno, vamos a pensar, pues por ejemplo, Iñaki y William.
Yo voy a ir con Iñaki, con los dos hermanos.
El portero.
Unai Simón.
Y con Simón, me estaba diciendo.
Pues hombre, yo pienso que puede ser Sancet o Guruceta.
Todos, no hay ninguno, todos.
Para mí, el William, Iñaki.
Joder, Guizar, igual.
La defensa del portero vital. Si no hay inseguridad, a perder.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos en Jona Róspide 28. Estamos siempre listos para servirte.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seis minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va y lo hacemos ahora con la opinión de los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-3635. A ver cómo están los ánimos. Dicen por aquí, llevamos 9 años sin ganar y tenemos 25 copas y somos el Atlético, por ellos. Otro dice, 9 años sin ganar en Donosti. También llevábamos 40 años sin ganar la Copa. En Copa solo importa el resultado. Hay que confiar en lo que llevamos haciendo estas últimas décadas. Este oyente dice que en todas las respuestas de Óscar de Marcos dice que el equipo está bien. Dice, ¿quién se cree eso cuando él y todos sabemos que no es verdad? Otro nos señala que el otro día estaba un poco Larry, pero que se está viniendo arriba, ¿eh? Y que vamos a ganar, dice. Más, yo creo que si nos preguntasen a socios y aficionados, la mayoría pondríamos al Gudari de lateral derecho. Mañana 1-4 en la bolilla. A por ellos, Leones, dicen por aquí, ganar o ganar. Nico nos lo reservamos para la final, dice otro oyente. Los milagros no existen jugando así. Más mensajes, viendo que la Real ha llegado a 7 finales de Copa y el Athletic a 40, en eso les ganamos por goleada y mañana 1-3. 40 no, 42, si no me falla la memoria. Está claro que la clave será la defensa, porque tenemos que remontar y no podemos permitirnos fallos atrás, como los que este año estamos teniendo. Se supone que adelante estamos mejor, la clave será meter un bacalao lo antes posible para que se pongan nerviosos. Me imagino que Nico tendrá que hacer bien esta vez la recuperación para ver si de una vez se recupera del todo. A Matarazzo supongo que cuando bajó del avión ya le pondrían la vacuna anti-Athletic, ¿no? Para mí el problema del partido de mañana no es ni la desventaja de un gol ni jugar en campo ajeno, sino la clara inferioridad demostrada en los dos últimos enfrentamientos. Otro apunta que por lo visto esta campaña soy muy, muy pesimista para la eliminatoria. Pero lo bueno es que el Athletic, si no le remataron, siempre puede haber algún milagro, como pasó en Atalanta o en Oviedo. Wassen Athletic, carajo, hay que darles bien, que ya se piensa en la cartuja. Mucha previa animosa y cara seria es pospartido, así lo veo. Bueno, pues ya veremos, pero no vamos a estar tristes ya desde el inicio, ¿no? Nos van a pasar por encima, dice por aquí, 3-0. Otro hay que ser realistas, hoy por hoy la Real nos da 10 vueltas. Calma, y a lo bajini, zas, 0-2. Bueno, hay opiniones para todos los gustos, como pueden ver, en el 688-89-36-35. Hemos repetido mucho lo de 9 años sin ganar en Anoeta, pero es verdad que también llevábamos 13 años sin ganar al Atlético Madrid en su casa, cuando se le consiguió ganar en las semifinales de 2024 y se llevó el título el Athletic. O también la eliminatoria que más nos recuerda a la de mañana es la que sucedió hace 11 años en Cornellá. El Español ganó uno, o mejor dicho, empató a uno en San Mamés, jugando bastante mejor. Y luego en la ida ya tenían la fiesta preparada, el champán enfriándose, porque pensaban que iban a estar en la final, pero llegó el Athletic y les aguó la fiesta con una canción que fue la banda sonora de aquella semifinal, que era del Español y que al final acabó robándola el Athletic para su fiesta.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Marcos sigue Iraola. De Marcos que no acaba de avanzar. Se frena, línea de tres cuartos. Levanta el balón. Despeja para Duri dentro del área. Le pega a Duri.
Sani venimos de Cornellà, el de siempre, aparece Aduriz, un balón muerto en la frontal del área, lo controla, se perfila, fusila con la derecha, ajustado a la cepa del poste, raso, no puede llegar Pau López con su 1'89". Primer objetivo cumplido, marca el Athletic, marca Aduriz, Español 0, Athletic 1.
Cuando todo está oscuro, ir sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
El córner desde la derecha, Iraola la pone, el primer palo, remate. Hasta Vizcaya, es la ilusión que faltaba, la que no habíamos vivido antes de este partido. Ahora sí, a la salida de un córner, la puso medida al primer palo en la frontal del área pequeña. Llega Xavi Echeita, vuela, la peina, la cruza al segundo palo y marca el Athletic para desesperación local, más cerca de la final. Marca Echeita en Cornellà, 0-2. Oye cómo va en Radio Popular.
Y al despertar la mentira sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Radio Popular, Erri Ratia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Dos y tres minutos, enseguida nos subimos a la gabarra, pero a las tres llega José Luis Blanco con su tertulia de los hombres de negro desde Santutxu. Boyman, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Raúl Jiménez, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Oye, pues, que hay que volver, hay que volver al trabajo, el del básquet, digo, la narración con el partido del sábado. 9:00 p.m, coincide al final con el Athletic Barça, pero un partido bonito con cientos de seguidores en Burgos, además, ¿eh?
Sí, a ver, en cuanto a la narración va a ser pues un poco como el equipo, volviendo poco a poco, ¿no? Porque con esa coincidencia, pues bueno, pues iremos informando de lo que va a ser un partido muy especial, porque Burgos siempre llena el Coliseo, y sí, como bien dices, pues se agotaron las 300 entradas que tenía Bilbao Basket en un visto y no visto. Hay autobús, además, de aficionados, y muchos que seguramente lo han ido comprando a través de la web del conjunto castellano, porque no quedan entradas, hay gente que anda pidiendo por todos lados, y luego pues la mala situación es el hecho del partido, ¿no? Porque hay muchas personas que ya tenían planteado el fin de semana, regresando domingo por la mañana de Burgos para ver el Athletic Barça, pero en este caso coincide, y sabes que hay muchos aficionados de Bilbao Basket que son socios de los dos clubes, ¿no? Esto pues evidentemente es una iba a decir una palabra, ¿no?
Una faena.
Es una faena, vale, pues eso, ya sabes que yo no me suelo limitar a decir demasiadas cosas que sean políticamente correctas. Y bueno, pues con ello estamos, ¿no? Con un equipo que ha tenido que parar porque sin internacionales y con dos lesionados ha sido imposible entrenar de forma natural, más descanso del que seguramente Jaume Ponsarnau hubiera querido, y sí, dos semanas sin competir, y quizás la gran duda viene por eso, ¿no? Por el estado físico de los jugadores, porque hoy empiezan a entrenar casi todos y se van incorporando poquito a poco, porque es que ayer mismo, luego lo vamos a contar, jugaron un derbi, ¿no? Porque jugaron dos de los nuestros, jugó Normantas contra Linasson y ganó en este caso el lituano. Vamos a repasar los partidos de los internacionales, que hasta cinco, incluso seis, porque contando a Yu, al jugador chino, pues han tenido compromisos internacionales. Y bueno, pues con todo ello hablaremos de Burgos, del equipo, de cómo está ahora mismo la situación del conjunto bilbaíno, y bueno, pues no creo que haya mucho más tiempo, pero hay alguna cuestión que nos ha llegado por parte de algún aficionado a través de email que igual podemos tocar, ¿eh? El hecho de conseguir que el Bilbao Arena se llene. Vamos a ver si con los buenos resultados pues también se puede llenar y juntar más gente en el Bilbao Arena, que sigue teniendo buenos registros, en torno a 8.000 cada partido que se disputa en Liga Endesa.
Bueno, pues a las 3 iremos con todo ello. Gracias, Wetman.
Un abrazo, Agur.
La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro hoyo. ¿Cómo va? Mirando directamente a esa semifinal de Copa de mañana a las 9 en Anoeta. Vamos con las presentaciones, escrutando las caras de nuestros comentaristas en el día de hoy. Arranco por mi izquierda, Íñigo Bilbao. Mister, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
¿Optimista? ¿Pesimista? ¿Cómo estás ahora mismo?
Bueno, ciertamente optimista. Vamos sí. A decir que somos positivos.
Venga. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
¿Tú cómo estás?
Pues bueno, ni fu ni fa, la verdad, porque el Atleti no está dando buenas sensaciones, estás sumando resultados, pero con un juego un poco pobre. Entonces, bueno, en un partido puede pasar cualquier cosa, puede haber, pero yo lo veo complicado.
Y César García, socio coprovisario, Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, pues yo más positivo que optimista, si sirve el término, pero con todas las ganas. Yo creo que el Athletic nos debe este año una alegría, y qué mejor momento.
Bueno, pues llegamos a esa semifinal con el empate en Vallecas, el pobre juego del equipo en el estadio madrileño. Y antes un oyente mandaba un mensaje que yo creo que podríamos firmar mucho, que lo que más preocupa no es el 0-1, que es un mal resultado, pero es salvable, no es jugar en Anoeta, que tampoco nos vamos a asustar por jugar en Anoeta, sino el pobre juego, ¿no?, con el que llega el equipo. El año pasado, cuando el Athletic volaba, yo creo que un 0-1, pues no te hubiera asustado, entre comillas. Y este año creo que la gente está más retraída, por no decir pesimista, por eso, ¿no? Porque no ve a este Athletic que acabe de carburar. Tiene un buen rato contra el Elche, tiene un buen rato por aquí, un buen rato por allá, pero nada continuo.
Ciertamente. Yo también achaco un poco eso a que desde la dirección técnica tampoco se ha apostado claramente por nada. O sea, estamos siempre hablando de la famosa frase, la de que lo que nos da de comer es la liga, y siempre da la sensación de que, bueno, nos encontramos con otros objetivos por el camino, pero que no se miman, no se cuidan, no se pelea por ellos. Y ahora mismo debiera ser un momento euforizante para que todo el mundo estuviese metido en el partido, y no nos llegan ni siquiera desde dentro mensajes de que este partido no se nos va a escapar. Es cierto que el juego no es alentador, y es lo que a mí también me preocupa más de todo, pero es que joder, generalmente teníamos que recibir también algún tipo de input la afición de que bueno, pues oye, que esto es un 0-1, pero que podía haber sido mucho peor y que no se nos va a escapar, que por lo menos vamos a ir a por todo, y con un mensaje mucho más ilusionante. Yo lo echo de menos.
Sí, yo ya lo he dicho. O sea, yo creo que es un poco lo que preocupa, es un poco la sensación que está dando el equipo. Esas primeras partes que tiene, la primera parte de Oviedo, sin actitud al campo, la primera parte del otro día en Vallecas. Después sí es verdad que reacciona, pero reacciona muy poquito, con muy poca cosa. Y bueno, yo, por mirarlo desde el punto de vista positivo, yo creo que el equipo mañana va a salir intenso, va a salir puesto, porque es un partido donde...
Más te vale.
Eso es. Porque es un partido donde casi no hay que motivar a los jugadores. Claro, sales como en Oviedo o sales como en Vallecas el otro día y casi das el partido por ganado al rival.
Yo espero un Atleti muy competitivo. Estoy contigo, creo que vamos a ver el mejor Atleti a nivel actitudinal, que también creo que joder, debemos ser honestos y decir que la actitud no ha faltado. Yo creo que el Atleti se ha podido dejar llevar en ciertos momentos, o ha podido faltar, bueno, piezas importantes o ritmo de juego, o incluso ideas con balón, pero creo que el Atleti ha demostrado actitud en casi todos sus partidos este año, y la ida en San Mamés fue un espejo, ¿no? Creo que el Atleti lo intentó por todos los medios, pero no, ciertamente no pudo y no supo cómo. Esperemos que mañana, bueno, el fútbol a veces es difícil de saber por dónde te va a aparecer, ¿no? Si haces un gol pronto, estás metido en la eliminatoria y se te puede poner de cara rápido. Entonces, yo soy bastante optimista.
Decían varios oyentes que le faltan banderas en las calles, ¿no? Bilbao un poco más engalanado. También, bueno, pues daba a entender que ya nos hemos acostumbrado a jugar semifinales, que es algo pues casi nuestro pan de cada día, y que a lo mejor no valoramos, ¿no? Cuántos equipos han empezado en esta Copa, como todos los años, y cuántos quedan ahora mismo, que son 4.
Es que a lo bueno te acostumbras rápido.
Sí.
A lo bueno te acostumbras rápido y creo que le daremos su valor dentro de unos años. Cuando, bueno, cambie el ciclo de jugadores, de entrenador y de todo, creo que le daremos valor a todo lo conseguido. Pero sí, es verdad que no da la sensación de que mañana vaya a ser un día tan importante como una vuelta de unas semifinales de una Copa, ¿no? Yo por lo menos no lo percibo así en el ambiente.
Yo creo que el club también, yo he hecho falta un poco en el club más movimiento en ese sentido, más motivación a la gente, ¿no? Tiene que venir en el sentido del club y el equipo hacia el público. Entonces sí, es verdad que no, yo no veo ambiente. Imagino que a partir de mañana sí cambiará la cosa, pero no se ve mucho ambiente de un partido previo a una final de Copa, que fíjate lo que estamos diciendo.
Sí, desde el año que va a Cacharri Armaya sí hay una quedada, ¿no? En el hotel de concentración Miramón del equipo rojiblanco para la salida hacia el campo de Anoeta a las 6:30 de la tarde. En la Real están volcadísimos, lógicamente, porque tienen la opción de volver a una final, juegan en casa, pues recibimiento, tifo, todo ese tipo de cosas. Hombre, mañana, pues los que estaremos por Donosti sí que viviremos ese ambiente con los aficionados rojiblancos que hayan conseguido entrada, pero ahora mismo, a poco más de 24 horas, está la cosa muy paradita, ¿no, César?
Pues sí, no ha habido tampoco ese efecto locomotora, es decir, bueno, detrás mío todos, vamos a intentar, en cierto modo, desde el propio club, como decía antes, lanzar mensajes de que la temporada no está siendo buena, pero que nos quedan todavía cosas por hacer, cosas por disfrutar, y que el reto está ahí. En mi caso puedo decir que mi bandera está en el balcón, pero no ahora, está todo el año, y cuando pierde el color por el sol es sustituida por otra. O sea, yo en ese caso, pues igual sí que he caído en la rutina de que mi bandera está siempre ahí puesta y no la quito en ningún momento, ¿no? Yo entiendo que al final es un efecto óptico en las calles y tal, pero lo que más me preocupa es que la atmósfera, el estado de ánimo del Surigorri medio es de que no, No estamos ilusionados porque el juego no nos transmite, el técnico tampoco apuesta claramente, el club tampoco está mandando mensajes de es que estamos realmente a un partido de una final, a dos de ir a Europa o incluso a uno de ser candidatos a ir a Europa en el caso de que consigamos que la sexta plaza también sea un camino para la competición europea. Yo es que bastante bien estamos para lo mal que hemos jugado todo el año. La verdad es que a veces las dinámicas se rompen en el momento en que no lo esperas y todos sabemos que los derbis generalmente los suele ganar el que no es favorito. Pues en este caso a ver si acontece.
Está claro que el Athletic no llega en su mejor momento de juego, pero también es cierto que es un partido especial que con tener un día inspirado te puede valer, o no hay ya un día inspirado, un jugador inspirado.
O un ratito, como o fue un ratito, en Bérgamo, ¿no?
Por ejemplo, ese ratito en el que aciertas, en el que tienes jugadores clave, y ahí es donde tienen que aparecer los cracks, ¿no? Ese tipo de partidos son para jugadores, que sí, que Valverde va a preparar la pizarra, también Mataracho, pero este tipo de partidos se suelen decidir por los cracks, y es verdad que este año en el Athletic han aparecido con cuentagotas, ¿eh? ¿A quién le tenéis fe mañana? De los cracks, o de los no cracks, pero ¿a quién le tenéis fe mañana?
Pues bueno, yo por citar alguno, por ejemplo a Guruceta, el otro día no marcó Bacalao, pero estaba en racha, antes de Vallecas estaba en racha, y bueno, espero que algún día aparezca Sancet, por ejemplo, que ese sí que tiene que ser un jugador decisivo y determinante. Si apareciera Sancet, pues el Atleti tendría bastante ganado. Y bueno, Berenguer también dio alguna señal de mejoría el otro día, claro, venía desde 5 partidos sin jugar, el otro día jugó la segunda parte, me parece. Pues bueno, yo confío en Guruceta y a ver si Sancet y Iñaki Williams dan ese paso que lo tienen que dar en partidos de este tipo.
Yo voy a decir Sancet porque creo que es el que eleva más el techo de este equipo, porque creo que es al que más hay que exigirle y sobre todo también porque creo que es el que más necesitamos. Creo que de 3/4 hacia adelante es el jugador que más nos va a acercar al área y es el que nos está faltando para tener un poquito más de buena toma de decisión en último tercio, así que yo le pido a Dios que mañana Sancet esté inspirado y si nos puede ayudar un poquito también de cara a portería, mejor todavía.
César.
Hombre, yo coincido en que Sancet es un jugador clave, puede ser un poco la brújula de este equipo. Nos debe mucho porque todos tenemos una confianza ciega en él y lleva un tiempo que no está, por unas cosas o por otras no está. Pero cuando hablabas de los cracks, el momento de los cracks, de las figuras, bueno, a nivel mundial tenemos 2 figuras. Una está lesionada y la otra espero que no se la regale al rival nuestro míster. Creo que se me entiende perfectamente por dónde voy.
Pues tiene pinta de que sí. Está compareciendo Rino Mataracho a esta hora. Mira, le acaban de preguntar si siente que es el partido más importante de la temporada.
Maybe up until now. But the last match was also the most important match. And the match before that for me was the most important match. I understand what this means for the people of the city. And we accept that and we take that in and it is part of our responsibility that we feel. But at the same time, it's important to play football. It's 90 minutes of football on the pitch where we want to perform to our maximum in order to win. And that's, I think, important to reach that optimal tension that we need.
Paul.
Sí, Rino, es el partido.
Se entendía bastante bien, ¿no? Que decía que sí, que es el partido más importante, pero que había que jugar también a fútbol, ¿no? Porque yo creo que es lo que va a faltar mañana, sinceramente, igual me equivoco. Pero a mí me da que va a ser un partido con miedo a no fallar, con la tensión de lo que hay en el campo. Los derbis ya no suelen ser partidazos demasiado buenos y yo mañana me espero un partido bastante malo, con esas dudas, con esa tensión, con esos nervios. ¿Qué imagináis vosotros?
Yo voy por ahí, y además creo que le viene bien al Atlético un partido feo de ver. Creo que no estamos en un momento inspiracional grande y un partido feo, bronco, como un poquito el que pudimos vivir en Valencia o el que hemos vivido en otros partidos este año, yo creo que nos puede venir hasta bien. Creo que va a ser clave pegar el primer golpe. Si por lo que sea nos ponemos por delante del marcador, creo que a ellos les va a afectar muchísimo, se van a ver en la tesitura de tener que ir más altos, de tener que exponerse más, y creo que nos va a favorecer mucho. Entonces yo creo que nos beneficia un partido de poco fútbol y hay ritmos altos.
Sí, hombre, hay mucho en juego como para que los dos equipos vayan a hacer florituras y eso, ¿no? Yo también espero un partido cerrado, un partido sin mucho juego. Y la duda también es, viéndolo desde otro punto de vista positivo, es a la Real cómo le puede pesar, ¿no? Que es el favorito, lleva 0-1 de San Mamés, juega ante su público. Para mí es el favorito en este momento. Entonces, ¿cómo le puede pesar eso si le puede meter presión o no? Pero también en esos casos a veces le puede influir, le puede meter presión al equipo que tiene ese cartel de favorito.
Yo creo que es clave que consigamos que el estadio se convierta en una especie de funeral. O sea, y eso pasa por adelantarte en el marcador. Trasladarles la presión, trasladarles la idea de que la fiesta igual la hemos festejado antes de tiempo y esto todavía hay que jugarlo. Y no te digo nada si conseguimos un primer bacalao y un rato largo de tener un partido cerrado, porque uno de los problemas es que muchas veces en cuanto conseguimos bacalao rápidamente encajamos otro, ¿no? Nos convendría eso, adelantarnos y tener un rato en el cual pues les entren las dudas, la afición se enfríe y poco a poco te vayas haciendo un poco con el partido, con demostrando tu estatus, tu veteranía en este tipo de circunstancias y que a ellos les entre la duda. A partir de ahí yo creo que el partido entraría un poco más en nuestro favor. Pero para mí, si se adelantan ellos, la desgracia es que este equipo no nos ha trasladado a lo largo del año confianza como para pensar que vamos a ser capaces de meter dos bacalaos. Yo creo que bueno, pues el primer bacalao que sea nuestro, ya sé que ello sería gol, pero que nos adelantemos nosotros. Para mí es una de las claves.
Es que yo creo que lo que hay que evitar primero es que la Real no marque gol.
Es que yo veo más fácil hacer dos bacalaos a dejar la puerta cero. Eso es lo que veo más difícil, ¿eh? Son 15 partidos encajando.
El partido llega al minuto 70 con 0-0 y puede pasar cualquier cosa. Le puedes meter el 0-1 en el minuto 80, se iguala la eliminatoria y vas a la prórroga. Entonces lo que es clave es que primero no te marquen.
Tienes que ganar el partido, por uno para forzar la prórroga y por dos para llevarte el encuentro. Unos consejos y seguimos analizando lo de mañana.
Munguía conmemora el Día Internacional de las Mujeres con actividades para todos los públicos durante el mes de marzo. Feria artesanal, charlas, talleres, homenaje a las mujeres baserritarras y el 8 de marzo, concentración frente al ayuntamiento. Ven a Munguía, juntas por la igualdad. Consulta la programación en munguía.eus. Munguía Caudala.
Bidebieta Jatetxea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias, ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatetxea.eus.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
Descubre en familia la ruta del vino Rioja Oriental. Enoturismo, oleoturismo, fungiturismo, enogastronomía y un patrimonio artístico, histórico y cultural singular en un entorno natural excepcional. Descárgate sin coste la app o la guía turística en la web de la ruta del vino Rioja Oriental y planifica tu visita. Rioja Oriental, más de lo que ves.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Seguimos en La Gabarra con César García, Carlos Tavalla, Íñigo Bilbao, también con los oyentes. Enseguida voy con ellos, que están opinando incansablemente en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Tenemos varias dudas para mañana. La primera, la de Galarreta, al que se le salió el hombro en Vallecas. No sé si va a llegar para el duelo de mañana, si puede jugar con dolor, si se le puede infiltrar. Hombre, también es cierto que si hay un partido para arriesgar un poco y pasar un poco de dolor, digo, siempre y cuando sea aguantable, ¿eh? Es el de mañana, ¿no? Yo me imagino que el jugador hará todo lo posible. Otra cosa es que dé o no dé, que sea peligroso, no lo sé. Yo pensaba el sábado nada más verle que era imposible que jugara, pero ahora mismo tengo mis dudas de que pueda estar en la convocatoria. ¿Cómo lo veis?
Pues hombre, si tiene problemas de luxaciones, yo no sé, yo pensaba que era en el codo, ¿es en el hombro finalmente?
En el hombro, sí. Creo que es, sí. En el hombro, sí, sí, en sí, el hombro. Sí,
yo creo que dijeron el hombro.
Vale, sí, vale.
Sí,
hombro. Bueno.
Sí, es que hubo un momento de dudas, se tocaba sí, el codo. Sí,
no, pero
sí.
Él se sujetaba ya, el codo para, sí, para que no se le moviera el hombro, pero le salió el hombro.
Le pusieron sí. Hielo en el hombro. Mm.
Sí. Pero de Vallecas bueno, pues, salió sin el brazo inmovilizado, que es lo que me sorprendió, no llevaba cabestrillo, ¿eh?
Le metieron el, ¿no?, en el vestuario.
Acorrados de Cheve.
Dijo Valverde, ¿no?, que el labio.
Que se le salía, se lo volvía a poner con una facilidad, entre comillas, pasmosa.
Sí, bueno, en mi caso lo he tenido en su momento en el codo y es una sensación complicada. Y jugando a fútbol, que tienes muchos balones que tienes que entrar a ras o te caes de lado y tal, o sea, bueno, tienen que tener la certeza de que puede estar en condiciones y entrar a la disputa sin reservar, porque si no pelea los balones porque tiene miedo a entrar en el cuerpo a cuerpo, pues también estaríamos viendo un Galarreta mermado. Confío en que tome la decisión adecuada, desde luego, si está en condiciones, para mí me parece un jugador fundamental. A partir de ahí, pues a ver cuántos minutos puede aguantar, porque últimamente tenemos jugadores a los que igual no se les está dosificando en los minutos lo suficiente y llega el partido importante y dices, bueno, pues a ver cuánto aguanta. Me refiero también en el caso de Yuri. Desde luego, si Galarreta está, pues esperemos que nos dé esos 60 minutos que le suele conceder el míster, y entre él y Jaureguizar yo creo que la posición está bien cubierta. Luego pues tendrás que buscar recambios, ese es el problema.
Aquí en la ida creo que no jugó titular, ¿eh? Si no recuerdo mal, me parece que salió en el segundo tiempo. Creo que fueron Rego y Jaureguizar titulares. Si no.
Puede ser.
Si no recuerdo mal.
Puede ser. Lo miramos ahora. Uh-huh. Pero que Galarreta es. Sería capital que estuviera. Sí. Yo creo que para además, la segunda parte.
Yo creo que además es uno de los hombres de confianza de Valverde, y si hay que pedirle a alguien en cierto momento un esfuerzo, un sobreesfuerzo, creo que va a ser uno de ellos. Además, a día de hoy, con las infiltraciones y todo tipo de cuestiones médicas para favorecer que el rendimiento en ese momento no sea doloroso, aunque luego tenga el hombre el problema, creo que se va a hacer. También es verdad que, como tú comentabas, es importante, y más en el fútbol moderno, que es muy físico y muchos contactos y tal, pero no es una zona afectada como si fuera la pierna de golpeo, que ahí dices, joder, si tiene problemas en la pierna de golpeo, pues ahí sí que va a tener más dificultades para jugar. Tampoco siendo los lateral, que tiene que efectuar muchos saques, como me acuerdo le pasó a Yuri cuando tuvo problemas con el hombro, que no podía ni sacar de banda. Bueno, yo quiero ser optimista y creo que va a ser de la partida. Ala, luego ya veremos la gestión, si de inicio, si me lo guardo para la prórroga, para los ritmos, si no le veo para un ratito o le veo para titular. Ahí ya pues veremos qué hace el míster.
Bueno, pues partido decisivo el de mañana en Anoeta. Tal y como están las cosas, ahora mismo, ¿veis la prórroga o os lo planteo de otra manera? ¿Firmáis la prórroga?
Ay, amigo, firmarla supone que has conseguido levantar lo que ya tienes en contra. Ahora, tal y como está el equipo y con jugadores como el que hemos mencionado, con Galarreta, que que bueno, pues seguramente no te va a aguantar todo el partido, pues claro, no es lo mismo prescindir de Galarreta 30 minutos que 60, como comentaba antes fuera de micrófono. ¿Hasta qué punto lo que entra desde el banquillo nos puede mantener el nivel 30 minutos más? Desde luego yo lo firmaría en el sentido de que supone que has aguantado los 90 minutos. En el otro sentido, pues quisiera pensar que somos capaces de darle la vuelta antes para no tener que pasar por esa especie, entre comillas, agonía de 30 minutos más en un campo rival con la afición en contra y...
Estamos
y
acostumbrados, ¿eh?
Mermados, sí.
Ourense, pero... León...
Bueno, yo firmo hasta los penaltis. Yo firmo hasta los penaltis.
Sí, ¿eh?
Sí. Yo
firmo. Y llegar al decisivo, ¿no?
Totalmente.
O sea,
yo firmo los penaltis y además creo que... de una parte, bueno, no tengo toda la historia en mente, pero creo que no nos ha ido mal en las tandas como para...
No.
Yo diría que bastante positivo.
Ha ido bien, ¿no?
Sí, por eso. Entonces, bueno, yo tal y como está la eliminatoria, firmo los penaltis ahora mismo.
Sí, duda. Sí, hombre. A ver, llegar a la prórroga con 0-1 y...
Después, o 3-4, da igual, sí, llegar a la prórroga.
Y después del partido de San Mamés, donde la Real igual pudo meter algún gol más, irse con una ventaja mayor, pues yo creo que no estaría mal.
Bueno, pues la prórroga, que los oyentes también, alguno por aquí la firmaba en nuestro número de WhatsApp, será importante adelantarse en el marcador, como decía César antes, ¿no? Porque les pegas un sopapo importante. Yo creo que ahí les puedes hacer dudar, ¿no? De cómo jugaron en San Mamés, que quizá perdonaron, y el verse con un 0-1, un hipotético 0-1, a ellos y los jugadores y a la afición también.
Bueno, y que sin tener nosotros una plantilla con una experiencia brutal en grandes competiciones, creo que tenemos bastante más pozo que ellos. Creo que va a haber jugadores en el campo por parte del Athletic que van a tener mucho más experiencia en estos partidos. Entiendo que un jugador como Laporte, un jugador como Iñaki, un jugador como Sancet, que llevan años en el primer nivel jugando partidos importantes, partidos difíciles, como el de la final contra el Mallorca o grandes partidos de Champions. O yo creo que eso tiene que pesar contra un Gorrocha, un Turrientes, que bueno, que llevan en la élite lo que llevan, y que este partido para ellos pues va a ser probablemente el más importante de sus carreras. Y
una prueba de fuego, sí.
Y después hay una cosa que es verdad, es la distancia que había entre los dos equipos en la ida es mayor que la que hay ahora. Yo creo que ahora las distancias se han reducido, afortunadamente para el Atleti, ¿no? El Atleti ya... La Real, yo creo que no está tan bien como cuando vino hace 3 semanas aquí a San Mamés, y el Atleti está algo mejor. No todo lo que desearíamos, ¿no?, en cuanto a juego, pero está algo mejor. Y sobre todo porque ha recuperado jugadores importantes, porque en aquel partido tenía Vivian lesionado, tenía Yuri lesionado, tenía Berenguer lesionado, tenía Sancet lesionado y tenía Paredes sancionado. Y ahora cuenta con todos esos y no cuenta con Nico Williams, y la duda es Galarreta.
¿No cuenta con Nico Williams? ¿Lo descartamos al 100%?
Yo sí.
Sí.
Y oyéndole a Valverde el otro día, también.
Yo es que no quiero jugadores al 40%. O sea, prefiero a otro...
¿Y al 80%?
A tope.
¿A Nico Williams al
80%? Es que entiendo que al final incluso puede ser contraproducente porque...
Perdona, César, yo prefiero algunos jugadores al 80% que otros al 100%.
Yo también.
Sí, pero
va a estar al 80%, Raúl.
Bueno, he dicho 80%, pero claro...
El otro día dijo Valverde, para tener un jugador al 50%, al 60% o al 70%, prefiero no tenerle.
Al 50% o 60%, o sea, al 70% igual ya te compro a Nico Williams.
Él dijo esos porcentajes. Él habló de esos porcentajes.
Pero para mí también hay un tema a tener en cuenta, que es que si participar en este partido puede suponer que volvamos a la casilla de salida ya, en su recuperación, me parecería una temeridad. Aparte, o sea, son dos riesgos. El primero, que vuelvas a iniciar el proceso de recuperación después de este parón, y luego el hecho de que el jugador, una vez que se vea en el verde y no tenga sensaciones, pues te esté dando mucho menos de lo que te pueda dar un compañero.
Lo que pasa
es
que, sin ser médicos, entiendo yo que la decisión la tomarán los médicos, el cuerpo técnico o el propio jugador, pero también desde sin saber la certeza absoluta, quiero decir, tomarán la decisión sin saber que una recaída puede suponer volver, como tú decías, a la casilla de salida, o simplemente, pues bueno, que no esté en su 100% pero pueda jugar. Entonces yo creo que eso no se sabe hasta que le veamos.
Yo antes de oír la Valverde el otro día, yo digo, pues igual le convoca, le tiene en el banquillo, y si es necesario sacarle, si es muy imprescindible sacarle, le saca.
Para asustar también, ¿no? Sí. Para intimidar.
Pero oyéndole a Valverde el otro día, a mí me dio la sensación de que...
¿Pero está entrenando con sus compañeros?
No.
Entonces sí que me parece totalmente fuera de lógica el hecho de que no esté ni entrenando con sus compañeros y le saques ahí en un día de este nivel. Yo eso, vamos, me parece que lo fundamental sería que al menos llevase una serie de entrenamientos con sus compañeros y que pueda haber testado cómo se encuentra.
No, es que ni ha salido al exterior. Es que no ha salido ni a correr al margen de sus compañeros. No sé si estará dentro o estará en Pamplona tratándose con el fisioterapeuta.
O en Birmingham, ¿sí? Depende cada día dónde le pilles.
Eso es.
Bueno, pues esta tarde saldremos de dudas. Es verdad que no tiene pinta de que vaya a entrar en la convocatoria. Yo quiero esperar a la convocatoria todavía, por si acaso, pero es verdad que apunta a que no va a poder estar. Pero fíjate, Les Berenguer, sin entrenar prácticamente también, el otro día regresó, le dio una asistencia ahí a Iñaki Williams. Es verdad que Berenguer necesita muy poquito, para coger medianamente la forma. Luego, para estar al 100% se va a notar, pero es un jugador que aporta mucho desde el principio.
Sí, bueno, y esa temporada le está costando por la lesión
del
primer dedo del pie derecho, porque posiblemente jugaría infiltrado, porque una vez adelantó Valverde en una rueda de prensa que
un par de ellos ya ha jugado.
Sí, que jugaba infiltrado. Yo no sé si ya jugara infiltrado, porque claro, llevaba 5 partidos sin jugar.
No, de hecho ya dijo que no le hacía, no sé cómo fue aquello, cómo se contó, que ya ni jugar infiltrado, ¿no?, le ayudaba a paliar el dolor y que ya tuvo que parar. O sea, que su cuerpo dijo, hasta aquí has llegado, y por eso se había perdido los últimos partidos, y que había vuelto, no al 100% tampoco, porque todavía le seguirá molestando, pero digamos que es soportable y le vimos mejor y más feliz en Vallecas.
Sí, Berenguer, una de sus características es que son peleas, que cuando sale transmite. O sea, incluso el día que está mal, ves que no le puedes exigir más. O sea, yo le veo que no rehuye el cuerpo a cuerpo, es, pese a su apariencia enclenque, es un tío que entra a todos los balones sin guardarse nada, y a mí me pareció una de las grandes noticias del último partido, ver que es un recurso más que parecía que no íbamos a tener.
Es muy competitivo, Es un jugador súper competitivo que, vamos, que lo da todo, y puede estar más acertado o menos acertado, pero sabes que cuentas con él al 100%.
Y que el 7 te lo da siempre, es lo que decís. Eso, o sea, quiero decir, tendrá días de 10, como el gol que le metió al Atlético de Madrid para la victoria y tal, pero siempre te da un 7. Es que es muy raro salir de un partido y decir, ha estado mal, Alex Berenguer, entonces.
¿Qué lateral derecho esperáis? Bueno, es que no empiezo ni por la portería, porque yo doy por hecho que va a jugar Padilla.
Sí. A mí sí me gustaría hablar de la portería, y más después del partido que vimos en Vallecas. A mí me parece un lujo asiático, no me voy a extender mucho, pero sí voy a ser contundente. O sea, si ellos no van a regalar nada, no sé por qué nuestro míster quiere regalar algo. Si tienen que jugar los mejores, porque es uno de los posiblemente 2 partidos más importantes que nos queden en la temporada, ¿por qué no hay que jugarlo con el mejor? O sea, yo es que no veo que ningún equipo nos vaya a conceder ese privilegio, y plantarte en un partido de estos sin usar a tu mejor recurso en la portería me parece una temeridad, un empecinamiento y algo de eso, pues como parece que, oye, hay que dejar la meadita y el sello, ¿no? No me parecería ningún error rectificar y hablar con Padilla y decirle que te voy a dar 2 partidos en Liga, pero entiende que este partido es importantísimo. Y va a jugar el mejor. Yo creo que el compromiso no lo puede tener con Padilla. El compromiso lo tiene con nosotros, con los socios, con los aficionados, y nos tiene que dar lo mejor para ese partido. Y si no lo hace, ojalá salga bien, porque si sale mal la broma por culpa de un fallo en la portería, pues no es lo mismo que lo tenga Unai Simón a que lo tenga Padilla, sobre todo cuando tú eres el que has decidido que no juegue el mejor.
¿Creéis que en la Real jugará Marrero o jugará Remiro, o cómo está el tema?
Remiro, hombre.
Sí.
Yo creo que
estaba jugando toda la Copa Marrero,
aquí no jugó Marrero porque
estaba lesionado, por eso digo, si se ha recuperado.
La Copa estaba jugando, es verdad.
Yo creo que va a jugar Marrero también,
No sé, igual aprovecha la inercia que jugó aquí Remiro y ya le sigue poniendo.
Y le cambia.
Yo creo que va a jugar Marrero.
Sí, es verdad. Que,
bueno, pues mira, puede ser. Puede ser que no haga el cambio. Yo estoy con César, o sea, yo pondría como hubiera puesto el año pasado también, y hace 2 que le salió bien, a Valverde con Julen, que por cierto, parece que se va a perder lo que queda de temporada por una lesión en el menisco. Desde aquí mandarle mucho ánimo al guardameta cedido en el Valencia, y digo que aunque yo seguramente hiciera lo mismo, que sería poner a Unai Simón, creo que va a jugar mañana Padilla, vamos, no tengo prácticamente ninguna duda.
Yo es que claro, ya ni me lo planteo, sinceramente.
Por eso empezaba ya por la derecha, porque
te lo podías plantear antes de la ida. Dices, bueno, pues es una semifinal, pues igual pone Unai, pero ya eligió a Padilla en la ida, yo doy por supuesto que va a jugar Padilla.
A ver, yo también lo doy. Yo también lo doy por supuesto, pero puede que sea la única persona en toda Vizcaya que piense así. Y que no se dé cuenta de que igual va en contradirección en la autopista, en este sentido.
Incluso se le podría comprar cuando estaba Julen y era un portero de mayor nivel que Padilla.
Había menos diferencia.
Al César lo que es del César, claro. Y el otro día hizo un partidazo contra la Real en San Mamés, pero bueno, creo que había menos diferencia, siendo Unai bastante mejor portero que Julen, pero creo que ahora la diferencia es más grande, como para que, chico, esto es fútbol profesional, esto no es, es claro. Que no es amateur, quiero decir que con todo respeto no puede ser, no,
va a coger,
para mí no puede ser.
Va a coger a una parte y le va a decir a Iceta, oye, vas a jugar tú porque te voy a dar a ti la copa en lugar de a Guruceta, que eso no va a ocurrir. ¿A qué no va a ocurrir que le dé? O sea, es que no ocurre en ningún puesto del campo. No entiendo por qué tiene esa especie de compromiso autoadquirido que creo que no le debería explicar, no le debería explicaciones a nadie, y creo que hasta el propio Padilla lo debiera entender, y ahora pues parece que es esclavo de sus palabras, y no hay por qué ser esclavo de sus palabras, hay que ser flexible y darse cuenta de que pueden quedar dos o tres partidos vitales en la temporada, y ¿por qué no va a jugar el mejor? Aparte, ¿por qué le vas a privar del hecho de competir en una competición que si algún día la ganamos, pues él va a ser no jugando él? O sea, que es un portero de élite mundial, que es que no estamos hablando de... Joder, ¿al Chopo le sentaría en un día como mañana?
Marrero parece que va a ser titular, ¿eh? Que lo ha debido confirmar Matarazzo en rueda de prensa. Está escuchando un poquito por encima, pero claro, no me ha dado tiempo a escucharla entera, y parece que ha confirmado que va a ser titular Marrero en el partido de mañana, como lo va a ser Padilla, salvo sorpresa mayúscula que no...
Es que yo creo que escuché como que los cuatro equipos implicados en las semifinales estaban con el portero suplente, porque en el Atlético de Madrid creo que jugó Musso.
Sí, está jugando Musso.
Y en el Barça...
No, jugó Joan García.
Joan, mira.
Sí, jugó Joan García, en el Barça jugó Joan García. Sí.
No, pero en el Atlético de Madrid estábamos hablando, sí que...
Sí,
no
jugó Musso. Jugó Musso.
Bueno, a ver quién juega esta noche a las 9. Hoy vamos a conocer al primer finalista. Ojalá sea el rival del Athletic el 18 de abril en la Cartuja. Estoy pensando en irme a publicidad. Venga, primero lo del lateral derecho, que está siendo un drama esta temporada, ¿eh? Estoy ya reconocido a Valverde. Dice, claro, hago cambios porque estoy buscando algo. Él es muy políticamente correcto. Iba a decir, es que ninguno de los tres está sumando prácticamente nada y me estoy volviendo loco y desesperando. ¿Quién va a jugar mañana?
¿Quién va a jugar o quién queremos que juegue?
Las dos. Yo sé quién no va a jugar. Areso no va a jugar. Después del partido de Vallecas, ¿no? Y como va la temporada, yo lo veo imposible que juegue Areso.
Areso no juega.
Por eso.
Se le fue a Álvaro tres o cuatro veces. El pase de Álvaro viene por su banda. Le tuvo que quitar. Y el hogar, eso no juega.
No, por eso digo, yo sé quién no va a jugar.
Yo creo que va a jugar Grosabel.
Yo tengo muchas dudas, ¿eh? En la ida jugó Lecue también.
Ojo, ¿no? No me digas eso.
Yo entre Grosabel y Lecue, igual me inclino algo más hacia Lecue.
A mí, bueno, es que ya no sé cómo decirlo. A mí me parecería un error de magnitudes enormes poner a Lecue en ese contexto, a sufrir porque no hace otra cosa el pobre hombre. Yo Grosabel creo que además también es de los de la cuerda de Ernesto, y yo creo que va a ser Grosabel, aunque me gustaría que fuera eso. Y bueno, la opción que por supuesto descarto es la de Lecue.
A mí me gustaría que jugase Areso, creo que va a jugar Grosabel, y lo que me parecería ya rizar el rizo sería que, aparte de regalar la portería, juguemos con Lecue. Lo digo tal cual lo pienso, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que sería un error supino, y ya viendo la alineación, a mí me dejaría muy a las claras que no estamos.
¿Pero lo ha hecho mejor Grosabel que Lecue?
A ver,
para mí mucho mejor.
Es que de verdad, no me quiero.
El ataque es un jugador que te da más. El penalti que hizo el otro día Lecue de Alevín. Grosabel en Valencia estuvo muy bien. O sea, para mí es que es, o sea, otro perfil, otro, vamos. Para mí es otro rollo. Me parece incomparable.
Para mí, el que más potencial tiene, pero le están saliendo peor las cosas, es Areso. Grosabel es un jugador voluntarioso, que por lo menos sabemos que va a cometer errores, pero va a intentar todo en el campo. Y yo creo que el último perfil, que muchas veces por empecinamiento, y de hecho, si no hubiese querido el míster, no hubiese renovado, es Lecue. De hecho, me choca que tú apuestas por un lateral que viene con la carta de libertad, que es Grosabel. El año siguiente tú tienes que dar tu placet para que venga Areso, porque si no, no viene. Incluso suponiendo una fuerte inversión, te desprendes de Hugo Rincón y al final siempre encuentra cabida Lecue, que es un jugador que yo creo que ya es más pasado que presente, no digo ya ni futuro, y que al final yo no sé cómo juega tantos partidos. Lo deben estar haciendo muy mal los demás en los entrenamientos, pero en el campo yo tampoco le he visto que sea diferencial como para pensar, está por delante de los demás.
Y que
el
además...
año pasado de Marcos sí demostraba que todavía tenía que jugar él. Yo en Lecue no he visto ese escenario en ningún momento.
Tiene para mí este año muchas fotos, y yo por ejemplo como entrenador analizo mucho eso, y salen muchas fotos en Diego Lecue. Creo que Grosabel solo por eso salen menos fotos. momentos de goles encajados, de errores graves y groseros, y de, es verdad que también le hemos puesto en contextos fastidiados, a juego de lateral izquierdo, de central, de lateral derecho, de todo. Pero es que para mí, de verdad...
Le suele poner cuando quiere marcar a un extremo peligroso.
Ya, pero es que es totalmente al contrario. Quiero decir, ¿especialista defensivo de qué? Si el otro día regala un penalti de Benjamín, o sea, no está para defender a extremos rápidos, no está. Entonces, de especialista defensivo no tiene nada, tiene que, pues, que es voluntarioso y lleva toda la vida aquí, y le tenemos mucho aprecio en lo personal y ha dado muy buenos años de servicio. Pero actualmente no tiene nivel para defender a extremos de primera división.
Creo que es un jugador que nunca ha tenido conceptos defensivos, ni cuando era más joven. Se intentó hacer una especie de Iraola con él, porque también venía de puestos más adelantados.
Era extremo de formación.
Efectivamente. Y yo creo que nunca se ha adaptado. O sea, yo creo que le falta esos conceptos que se adquieren en la formación cuando eres un crío y te aplican y te implican en labores defensivas. Él, en ese sentido, pues siempre ha adolecido de nivel, pero no es lo mismo estar de lateral que de central. Ya lo de central era terrible. Pero parece que al final debe formar parte de la guardia pretoriana del míster y siempre le encuentra algún tipo de utilización. Ahora me parece sangrante el que prescindas de un Hugo Rincón, que apuestes por otros dos laterales, como he dicho, y que no dejes una ficha libre para que puedan jugar estos y siga jugándole cuello. Creo que sería un error supino, de verdad. Es un buen chaval, ¿eh? O sea, no quiero, claro, la gente puede pensar que tengo algo,
lo personal, alguna es lo deportivo.
No, pero es lo deportivo. Si no recuerdo mal, seguramente tú tienes mejor memoria que yo, Raúl, es que creo que la jugada mítica del Formentera también es él el que comete el error allí en la zona de córner.
Me pillas ahora.
Creo, ¿eh? O sea, no sé. Es que quiero decir que defensivamente...
No, vamos a castigarle por los delitos actuales.
No, pero quiero decir que nunca ha tenido esa contundencia defensiva que se requiere en su puesto, y cuando va contundente hace penalti.
Yo creo que va a jugar Gorosabel mañana. Creo, pero tampoco me extrañaría para nada que pusiera Lecue, ¿eh? Pero creo que va a jugar Gorosabel. Y si me preguntáis a quién me gustaría ver a mí en la derecha, es a De Marcos. Una pausa, la última, y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Beatriz Aretoa de Muskis inicia su nueva temporada de teatro en marzo. El traje con Joseba Paolaza y Asier Ormaza. El dilema del corcho, un thriller de enredo con Pacho Tellería y Ramón Barea. El lenguaje de las flores y cómo ligar en clave de humor. Y Neura, una comedia neurótica festiva. Abónate a las 4 y obtendrás un gran descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Beatriz Aretoa de Muskis. El Carlán con el Athletic. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Sasti Kaleak.
Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Aprovecha Semana Santa y Semana de Pascua para avanzar con el euskera en los barneteguis del euskaltegui Gabriel Aresti en turnos de 5 o 10 días. En el barnetegui de Bakaiku, en plena naturaleza, inmersión total en euskera con clases y actividades culturales. Y en Bilbao, el barnetegui urbano. Infórmate en gabrielaresti.eus. Gabriel Aresti, euskaltegia, baño gehiago.
Venga, 13 minutos todavía de gabarra. con la participación de los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, el año de la final a estas alturas había leches ya para apuntarse en el chat de la explanada de autocaravanas en Sevilla. Este año no se ha hablado ni una palabra. Eso también dice mucho de la ilusión que hay, poca o ninguna. Otra nos echa la culpa a los medios de comunicación. Y de cómo va a haber ilusión si desde los medios no hacéis nada más que decir lo mal que jugamos, lo mal que estamos. ¡Basta ya! No estamos tan mal, mañana por ellos, dice. Bueno, pues nada, estamos muy bien y vamos a ganar 0-5.
Decimos lo que vemos.
Pero bueno, oye, está bien. Me ha gustado el mensaje. ¿Está disponible Galarreta para mañana? Pues no lo sabemos. Hay que esperar a la convocatoria de la tarde. Parece que mañana hay opciones reales. Solo tiene que funcionar dos cosas. San y Zed. No sé qué pondrá Matarazzo en su pizarra, pero la de Valverde la tengo clara. Huevos, leche y una barra de pan, dice. A ver si me tocan las entradas contra el Barça. A la Real se adelanta. Si la Real se adelanta, no pasa gran cosa. Seguimos necesitando dos bacalaos. Eso es verdad, ¿no? Que entra en el guión.
Para mí cambia todo. Para mí cambia el partido completamente. Quiero decir, la poca ilusión que puede tener el equipo, el vestuario, por estamos mejor, vamos a ir a competir, se acaba en el momento que encajas. Yo creo que la eliminatoria pasa por por hacer gol primero. Si hacemos ese primer bacalao y luego a partir de ahí el partido se condiciona, bien. Pero como inician ellos por delante, yo lo veo muy
complicado. Puede ser un golpe anímico importante.
Sí,
¿no?
Sí,
como
sí,
te metan un gol. Totalmente.
Bueno, pues yo creo que tienen que estar preparados. 15 partidos encajando consecutivamente a mí me parece lo más normal del mundo. Que el Atlético mañana encaje un gol, sinceramente, vamos. No hay que volverse loco, nos dicen por aquí. Hay que salir sólidos en defensa para no encajar. Las ocasiones van a llegar, hay que aprovechar un par de ellas, nos dice Manu. Nadie da por finalista a la Real. Se tiene que jugar el partido, luego ya se verá. Mañana la Real no nos va a dejar jugar. Falta. Sí va a ser difícil, pero ganaremos. Hombre, con Matarazzo están jugando a otra cosa, ¿no? No tienen esos momentos, pero yo creo que no se está jugando a eso exactamente, ¿no? Y
son bastante más dinámicos, juegan más hacia adelante, son más verticales, tienen la posesión del balón, pero con una intención más de atacar, más que de mantener, como tenían antes. A mí me parece un equipo más ofensivo. De hecho, me parece que el estilo con el que está jugando Matarazzo en la Real es muy atractivo de ver. Dicho esto, creo que el escenario del partido va a ser la Real intentando salir desde atrás y el Atleti apretando alto, intentando robar en campo rival, y a partir de ahí el que imponga su fuerza se lo llevará.
¿Está haciendo gestiones el Atleti para traer a Álvaro Yalo? ¿En qué situación está ahora nuestro jugador? Es verdad que se ha parado la competición en Qatar por todo el conflicto que ahora mismo hay desatado en Oriente Medio y que no está compitiendo, pero bueno, en principio tampoco ahora mismo corre peligro, entre comillas.
Yo lo último que leí, no sé si habéis leído vosotros lo mismo, es como que tampoco estaba teniendo un rol de titular absoluto allí, y que había una decepción porque no había encontrado los minutos que
no estaba siendo protagonista. Pero bueno, ahora ya hablamos de un problema de seguridad.
Sí, no está,
¿no?
Claro, está
de,
claro, está
de
claro,
otra
claro.
Cosa.
Sí, está claro.
Ya sé que el tema es la Copa, pero agradecer a los rayistas su acogimiento. Un chaval de 25 años y el presente. Entramos con sus carnets, siempre en nuestros corazones. Bueno, hay un muy buen rollo, ¿eh? En ese campo siempre. Bueno, hay aquí mensajes. Podría estar 6 días leyendo. Hablando del lateral derecho muchos, del portero mucho también. Alguno dice, siempre estáis con el lateral derecho, ¿y el lateral izquierdo qué? Pues que en el lateral izquierdo hay uno que funciona, que es Yuri Barchiche. Pues solo tiene 36 años, no ha renovado. El futuro sería Adama, que no lo está haciendo bien, y ahí tenemos otro quebradero de cabeza. Pero bueno, estábamos confeccionando el 11 de Valverde para Ernesto Valverde, para que no se coma mucho la cabeza, y hemos dicho que, bueno, él va a poner a Padilla entre Gorosabel y Lecue. La mayoría creo que hemos votado por Gorosabel. Luego el resto, Vivian, Laporte y Yuri.
Sí, yo creo que está claro, ¿no? Ahí no hay dudas.
Luego Jaureguizar con Galarreta, o le deja Galarreta y inicia con Rego.
Yo Jaureguizar, Rego, me espero.
Sí. ¿Cómo en Samamés entonces?
Sí, porque bueno, claro, no sabemos si Galarreta va a llegar o no va a llegar.
Estando en convocatoria hablo, pero que le deje para la segunda parte y una posible prórroga, como nos decía César, por ejemplo.
Es bastante probable que se dé lo que habéis comentado, ¿eh? Yo, si estuviese al 100% Galarreta, me la jugaría a intentar sacar la eliminatoria en los 90 minutos y tirar de él todo lo que aguante. Pero si no está con sensaciones o tiene miedos, pues igual lo lógico es que salga otro jugador desde el principio, y si tuviésemos que tirar de él los últimos 30 minutos y los de la prórroga, pues tirar de Galarreta. Pero yo creo que la decisión es de él. Si está a tope, jugaría.
Guruceta arriba es un fijo, eso por descontado. Iñaki Williams otro fijo en la derecha. Sancet otro fijo de enganche, entendemos. Y la izquierda para Berenguer o para Unai Gómez, porque visto lo visto, con Robert Navarro no cuenta.
Yo creo que jugará ya Berenguer. Salió el otro día en la segunda parte, me da la sensación de que sea titular Berenguer.
Yo también creo eso, porque no ha demostrado confianza en ninguno de los otros que podían jugar en ese puesto, y lo de Gómez me ha sonado más a parche ante las ausencias que una real opción. Yo, si está Berenguer, pues lo que puede aguantar, que es otro jugador que viene de no jugar en tiempo y en dos partidos seguidos, bueno, el otro día jugó poco, pero si el partido se fuese a la prórroga, es un jugador que seguramente no tuviese gasolina para ese periodo final.
Con lo de Robert Navarro se nos escapa algo, porque...
Es un poco extraño.
Pero es que eso decíamos también con Areso. Es que no, de verdad no...
Pero Areso le ha dado minutos y con Robert Navarro. Yo puedo entender que no le vea para titular, porque es un poco...
Sí, es un poco por de rachas, ¿no?
Sí, y a lo mejor
para mí falta continuidad.
De momentos.
Un poco pecho frío, ¿no?
Y blandito defensivamente.
Sí, que puedo entender, pero no darle tampoco el nuevo ni 20 minutos...
Además, cuando lo ha hecho relativamente bien.
Saliendo del banquillo especialmente, ¿no?
Sí.
Hemos visto incluso algo que no se había dado nunca. Yo le he visto a Iñaki Williams perdido muchas veces porque le ponían de delantero centro, que no es su puesto, pues ahora hemos llegado a verle de extremo izquierdo, que es un jugador que depende en un 99% de su pierna derecha y la izquierda pues prácticamente la tiene para apoyar. Hoy se lleva lo de la pierna cambiada, pero es que a Iñaki Williams no le veo en ningún momento en banda izquierda.
Es el peor más. El peor perfil para jugar ahí.
En creo que fue el día del Elche, puso a Unai Gómez por la derecha y a Iñaki Williams por la izquierda.
O sea, cuando tienes a un Nico Serrano y tienes a un Robert Navarro, a los cuales no has dado opciones ni cuando han faltado otros. Yo es que veo tal injusticia en determinadas decisiones de Chingurri que es que pues son de las cosas que me gustaría que hubiese una explicación, pero como no la tenemos, pues al final... Obras son amores.
De la Real, ¿qué es lo que más os preocupa? ¿A qué jugador quitaríais?
Hombre, Oyarzabal, evidentemente.
Oyarzabal
y
Guedes nos tiene cruzados.
Y si puedo quitar dos, Oyarzabal y Guedes.
Sí. No, yo creo que Oyarzabal, además, Soler, aparte Marco de ser el líder anímico del vestuario, creo que también es el principal arma ofensiva. No solo para hacer, sino también para generar para los demás. Entonces yo quitaría a Oyarzabal, vamos, sin duda.
Sin duda.
Me parece que es el jugador más determinante de ellos.
Yo no sé qué decir a esa pregunta. No suelo ver los partidos de ese equipo más que cuando juegan contra nosotros. Sí que sé que es un jugador que se motiva y que hace una especie de liderazgo y que bueno, pues debe estar en el mejor momento de los últimos años después de aquella lesión que tuvo. Pero lo que me preocupa somos nosotros y que no nos pueda el escenario y que todas estas chuflainas que se hacen desde la grada, pues que al final sepamos ser totalmente impermeables a ello. Yo creo que si el equipo se pone por delante y demuestra oficio, a mí no me sobra nadie de ellos, me da absolutamente igual, quiero que estén los nuestros a su nivel.
No lo ha confirmado la Liga, por lo menos yo no lo he visto, pero parece que la jornada 31 se quiere hacer una especie de jornada retro, ¿no? Con camisetas retro de los clubes, con balones también clásicos. Sería un Atleti Villarreal en Samamés con camiseta retro. Si eso es así, al final, ¿Qué camiseta os gustaría ver en el Atlético? Yo no sé cómo se va a hacer, cómo se va a gestionar eso, porque claro, ahí está Castore, que dirá, oye, pero si yo estoy aquí... No sé si tendrá que hacer una réplica Castore de otras camisetas.
Sí, será eso.
Si será una cesión, no sé muy bien cómo se va a organizar, y por eso digo que no lo he visto de forma oficial, pero sí he visto a varios medios que habían sacado la información, y sería curioso, ¿no? Porque, oye, no sé si la camiseta del centenario, si la de Adidas de campeones de los 80, oye, la de Darío Urzay por quitarnos ya ese...
Esa sí que no.
Oye, igual, por decir, oye, mira, igual no nos portamos del todo bien con el artista.
A la de Adidas, que para mí es...
Sí, a mí también, me parece la más significativa.
Y es la marca, para mí es la marca más bonita de ropa deportiva, Adidas... Y esa de los años 80, campeones de Liga, dos veces, campeones de Copa, y yo apostaría por esa.
A mí me parece que no debiera ser tan difícil. Yo entiendo que el logo de la marca que está pagando tiene que aparecer, aunque sea de un diseño distinto. O sea, yo creo que sería fácil hacer el diseño que nos interese y luego, igual que pueden serigrafiar el nombre de cualquiera de nosotros cuando vamos a la tienda, pues serigrafiar el logo de Castore y ya está. Pero a mí personalmente, ¿cuál me gustaría? Pues la azul y blanca, la tradicional, y si es posible con con cordones, o sea, como a primer, en los primeros pasos de la historia de nuestro club, la azul y blanca por la mitad,
sí, que la arlequinada,
eso es,
¿no?
Es la que a mí la que más bonita me ha parecido, claro, en el centenario era marca capa. Entiendo que no se puede llevar ahora ese logo, pero bueno, me gustaría incluso pues estas de estos materiales que se hacen en plan retro, no de estas tan modernas, o sea, como pues,
no, pero eso igual a nivel, quiero decir, competitivo te puede restar, ¿eh?
Bueno,
si la camiseta pesa 4 kilos y se moja.
Ya, bueno, no, reflejar un poquito, sobre todo el diseño, sí, ahí tienes totalmente la razón. Evocando aquellos tiempos eso de Pichichi y compañía, o sea.
La Juventus jugó el otro día con una camiseta retro, que espectacular.
Y con cordones, ¿eh? A mí en su día el United creo que fue de los primeros que en la época moderna sacó una camiseta con los cordones, y a mí me parece precioso. Y bueno, si se quiere evocar el pasado, me gustaría.
Ya hay una que llevan aficionados, ¿no? Que la comercializó hace
pero esa
años, ¿no?
Como decíais, puede pesar mucho para poder jugar, pero el diseño para mí es el que más me gustaría.
Si se lleva a cabo la iniciativa, de las pocas iniciativas que me gustan de esta nueva liga, así que ojalá.
Y que por favor también los jugadores lleven unas medias a tal efecto, no, que no desentone el hecho de que lleven unas medias que no pegan ni con cola, o que vayan con calcetines como Areso, que es que hoy en día hay jugadores que van con calcetines y me parece alucinante.
Y con unas mini espinilleras eso porque te obliga la ley, digamos. No está confirmado lo de la jornada retro, pero...
No, pero sería bonita iniciativa, sí.
Está en el aire, está en el aire. Último minuto para que me deis resultado para mañana. Me voy a centrar en lo de mañana, ¿eh? Dejamos lo del Barça aparte, vamos a centrar fuerzas en el partido de mañana.
Que es muy importante.
En Anoeta. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, arrancas tú.
Venga, 0-1, a la prórroga, y el Atleti pasa a penaltis.
A penaltis. Jugador clave, entonces, ¿quién? ¿Padilla?
No, voy a decir Sánchez.
César García.
Pues a mí me gustaría 0-2 ya al descanso. O sea, en la primera parte ir 0-2.
Minuto 15 igual y todo.
Con llegar al vestuario con un 0-2, yo creo que sería para abrir una cervecita y disfrutar. Y jugador clave me gustaría que fuese Remiro, pero va a ser Marrero, por lo que decís. Me gustaría, o sea, es de esas cosas que te ponen, que sea Remiro el que tenga una actuación clave en nuestro pase.
Marrero, ¿no? Que es el que va a jugar.
En este caso, me hubiese gustado más Remiro, vale. Quiero decir, si nos regala el detalle.
Por su pasado.
Yo el 0-2 lo prefiero al final que al descanso, ¿eh? Pero bueno, está bien, me vale. Íñigo Bilbao.
1-2, ganar en penaltis y Guruceta.
1-2, ganar penaltis y Guruceta. Vale, pues a ver qué sucede. Mañana lo contaremos en la emoción del bacalao con programación especial de 1:30 a 4, todo Athletic, y a partir de las 7 ya... con esa previa y el partido a las 9. Gracias a los tres, como siempre, un placer, a cuidarse.
Gracias.
Una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Tres y dos minutos, nos vamos hasta Santutxu, porque ahí está José Luis Blanco con todo el equipo habitual de los martes para analizar la actualidad de Bilbao Basket. Weidman, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues deseando empezar a hablar de baloncesto, claro que sí.
Ya me imagino. Después de comer bien, ahora hablar de baloncesto hasta las 4 de la tarde. Así que nada, nos quedamos escuchando.
Perfecto. Venga, vamos con la prórroga de Iruko a Vizcayan, como cada semana. Nosotros no hemos parado, a pesar de que nuestros jugadores internacionales han tenido sus compromisos y que el equipo pues prácticamente ha entrenado pues con pocos efectivos. Ahora lo vamos a ir contando. Vamos directamente a presentar a los tripulantes de esta máquina baloncestística que sigue recorriendo espacios, y luego con Alberto García en primer lugar. Alberto, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon. Bueno, tripulantes de la nave espacial.
Eso sí.
Aquí estamos. Para hablar del Bilbao Basket.
Ahí tengo una sucesión de cuestiones que quiero tratar. Y creo que una hora va a ser complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Roberto Calvo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues lo mismo, que más un par de cuestiones que Roberto ha vivido en persona, con lo cual pues quiero que nos lo cuente y también trasladarlo a los aficionados y contar con vuestras opiniones, sugerencias o lo que sea. En el 688-89-36-35. Sabine Icea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, pues entre las cuestiones que quiero ir destacando, primero lo que voy a hacer es el parte médico, ¿vale? Así me lo quito de encima y ya sabemos cómo van a ser las cuestiones. Y luego hablamos de los internacionales y demás cuestiones. Vamos. A ver, llegan hoy Normantas y Linason, que son los últimos que se van a incorporar, el resto están. Se le va a hacer una prueba médica a Harald Frey, que en principio es seria duda para el partido de Burgos. Se va a incorporando durante la semana Lazarević y Amar Sila, pero en principio ninguno de los dos estará en Burgos. Esto así empiezo, para que así sin anestesia ni nada, para que lo sepáis. Harald Frey ha llegado con molestias y hoy se le hace.
¿De qué tipo?
Musculares.
Son musculares, ¿no? Sí, es muscular.
Sí, sobrecargas.
En el isquio, sí.
Sí, además jugó poquito por esas molestias.
Sí, pues se tuvo que retirar precisamente por ello. Que llega al postre. Ahí sí, porque vaya pintaza, ¿no? ¿Cómo se nota que es natural eso, eh? Mamma mía. Bueno, a ver, como el que no toma postres sabe la idea, voy a atacarle. Nos ha llegado un email y los mensajes también vuestros que a mí me ha hecho reflexionar. Me llegó ayer a la mañana y me ha hecho reflexionar en el futuro de Bilbao Basket, y de hecho, como club, lo hemos hablado en cierta medida dentro de la comida, ¿no? Que estamos hablando. Luego ya hablaremos de lo deportivo, pero ¿qué quiere ser Bilbao Basket de mayor? Prácticamente me preguntaba, ¿no? Porque lo que hacía era, como aficionado de Bilbao Basket, que va habitualmente al Bilbao Arena, me cuestionaba el hecho de si existe algún tipo de trabajo por parte del club para encontrar más aficionados. Es decir, para que el Bilbao Arena tenga acuerdos con clubes, que los hay, esto ya se lo explico, si hay posibilidad de tener, pues como tiene Baskonia, cuestionaba autobuses, que por ejemplo en Castro, en Villasana, en demás cuestiones, si había opciones de crear, ¿no? Esa lo que dijo el presidente del Athletic, ¿no? En campaña electoral, ¿os acordáis? De tener autobuses para atraer a la gente de los diferentes lugares de Vizcaya. Pues algo así. Y bueno, me ha hecho reflexionar en el hecho de que creo que la experiencia como usuario de la instalación ahora mismo del Bilbao Arena no es máxima, que no es buena, porque a mí ya sabéis que a mí no suelo quedarme con las cosas y luego puedo rectificar si me explican. Yo sé que el nivel de gestión que puede tener el club es limitado. Primero, porque la instalación no es propia, y en segundo lugar, porque tanto las personas como el dinero que tiene el club es limitado. Pero lo que quiero, yo entiendo los esfuerzos, el hecho de que se ponga alguna banda afuera, el que haya pues algún stand en el que se pueda hacer alguna cuestión, pero creo que el Bilbao Arena se ha quedado viejo muy pronto. Para la experiencia de usuario, ¿vale? No estoy hablando de como aficionado. Tú estás dentro del pabellón, está de fantástico, voy a decir otra palabra. Pues tienes un videomarcador, que bueno, que ya no es de última generación, pero tienes un buen videomarcador, tienes la información necesaria, el sonido pues sigue siendo regulinchi, pero se sigue entendiendo más o menos lo que dice, no se pasa frío normalmente, ni calor, pero... como digo, visitando otros escenarios, digo, joder, el Bilbao Arena, que era puntal, ¿no? Era lo de apagar las luces y encender entre todos, y esto se me está quedando un poco atrás. Y no hablo de lo deportivo, digo como experiencia. Digo, porque a esa persona que lo voy a traer, creo que me estoy explicando, que lo quiero traer de otros lugares, de Vizcaya, o incluso desde el propio Bilbao, le tengo que dar algo extra, no simplemente ver un partido de baloncesto, que para eso... Al que le gusta el baloncesto y quiere ser socio y tal, eso ya lo tiene. Yo digo otra cosa para cuando las cosas no vayan bien o no vayan tan bien como va hasta ahora. Xavi, le he dado tanto tiempo en mi resumen que hasta Roberto ha terminado el postre.
Sí, bueno, la reflexión, bueno, tú estás mostrando una desconformidad, ¿no?, con la experiencia actual.
Sí.
A ver, yo creo que nos hemos quedado un poco obsoletos, ¿no? Yo creo que la experiencia de usuario, la experiencia de partido es muy parecida a la que cuando el Bilbao Basket quedó subcampeón de liga. Es decir, que bueno, ha pasado tiempo. Yo creo que el resto de pabellones y de clubes han dado pasos hacia adelante en ese tipo de cuestiones que nosotros como club no lo hemos hecho. No me atrevería a decir que el Bilbao Arena se ha quedado obsoleto ni nada de eso. Yo sí que creo que hay que darle más una vuelta de tuerca, pero yo creo que eso va al hilo a lo que es la estructura del Bilbao Basket como club, ¿no? Yo echo de menos un plan estratégico, un plan que defina hacia la dirección que tiene este Bilbao Basket. Y me estoy refiriendo no solo a lo deportivo. Es decir, que lo deportivo es lo más importante. Pero...